Bueno, ya lo decíamos muy temprano que ya había finalizado el tiempo para la conformación de las alianzas en la República Argentina de cara a lo que van a ser las próximas elecciones. Y comenzamos obviamente con esta recorrida con los candidatos o futuros candidatos de precisamente cada una de ellas, aquí por lo menos en el ámbito de la provincia del Neuquén. Hoy estamos en contacto telefónico con Ramón Rioseco, precandidato a diputado nacional. Ya lo podemos decir así. Ramón, buen día. ¿Cómo le va? Nélida López, Edgardo Villos, lo saludamos desde Radio Nacional Zapala.
Todavía no, hay que esperar hasta el 24.
Hay que esperar.
¿Qué pasa?
A ver qué se define internamente.
Sí.
Bueno, ¿cómo quedó conformada la alianza esta y cuál es el nombre que lleva finalmente?
Bueno, la alianza estaba conformada por el Frente y la Participación Neuquina, por el Partido UNE, por el Partido Nuevo Encuentro, por el Partido Socialista y por el PSP, que es un partido de los trabajadores.
Sí.
Esa es la alianza que quedó conformada. Van a adherir tres o cuatro partidos más que son vecinales, pero son como adhesión, no como conformación, digamos, formal.
Sí.
Mañana en Neuquén recibimos la adhesión de tres partidos vecinales. Uno, Movimiento de Unidad Popular por Neuquén, Frente Social Comunitario por Cutralcó y uno de Zapala.
Bien. Y en este sentido, ¿cuál es el nombre que va a llevar entonces finalmente la...?
El nombre que va a llevar es Frente Neuquino.
Frente Neuquino.
Frente Neuquino, sí, para darle un perfil netamente neuquino, para que se discutan los temas y los problemas que tenemos en Neuquén, así que un poco esa es la definición, tratar de que contamine tanto la capital de Buenos Aires o los problemas de Buenos Aires y nos terminen poniendo, digamos, como en segundo plano todos los problemas que tenemos los neuquinos, ¿no?
Bueno, en este sentido, han estado charlando cuando conformaron este frente los principales referentes de cada uno de los partidos a los cuales usted hacía mención recién. Pero bueno, ¿quién es el que más chances tiene de ir como el candidato? Sería Ramón Rioseco, ¿no?
Sí, un poco la propuesta que todos los partidos hacen es esta, pero estamos valorando la posibilidad esa para... Nosotros estamos trabajando hace mucho tiempo ya para construir un espacio político y una propuesta alternativa para toda la provincia, que tiene que ver con la gobernación, que tiene que ver con cambiar el paradigma del gobierno de un gobierno que nosotros entendemos que ya es parte del pasado, el MP es parte del pasado, es parte de lo que no pudo dar ya no va a dar, tuvo 56 para darlo, entonces todos los problemas estructurales que hay son responsabilidades exclusivas de ellos, que hay que resolverlo y nosotros planteamos resolverlo. Entonces, el tema de la Diputación Nacional es un tema importante, pero que la verdad no le va a cambiar la vida a la gente, que la verdad no va a cambiar la realidad de los neuquinos. Entonces, hay que valorar en ese sentido y no perder el objetivo principal, que es la gobernación. Y por eso,
el 2019 sería, digamos, el principal objetivo.
¿Cómo?
Digo, el 2019 sería el principal objetivo de ustedes.
Claro, nosotros no podemos perder el objetivo, ni podemos perder la perspectiva, digamos, de cuál es el compromiso y la responsabilidad que tenemos. Y digo esto en el sentido de que, según los números, estamos muy bien posicionados para ese objetivo y tampoco poner en riesgo ese objetivo, que es un poco lo que... Ahora, a nosotros nos frena al lanzar la candidatura, ¿no?
Ramón, digamos, cualquier candidato que llegue a la gobernación de la provincia que no fuera del Movimiento Popular Neuquino tendría que hacer cambios radicales, estructurales muy importantes y con un costo político muy alto. ¿En ese sentido estarían dispuestos a asumir ese costo político?
Yo creo que los cambios siempre hay que estar dispuesto a generar los cambios. Siempre hay que estar dispuesto a manejar y a administrar la crisis. Nosotros en Cutralcó tenemos mucha experiencia. Nosotros tomamos una ciudad extremadamente conflictiva, extremadamente fundida, extremadamente atrasada. Y logramos salir de ese escenario con trabajo, con compromiso y sin ajuste, porque no se crea que uno sale con el ajuste. Lo que hay que hacer acá es trabajar, administrar bien y conseguir más recursos. Y por supuesto puede administrarlo con criterio de racionalidad, que es lo que no han hecho en la provincia.
En este sentido, Cutralcó, bueno, uno de los flagelos tiene que ver con la seguridad en Cutralcó, ¿no?
¿Cómo?
En Cutralcó, digo, uno de las grandes problemáticas tiene que ver con el alto índice de de inseguridad que hay, o
de violencia,
de violencia que hay.
Yo lo hablaba con un periodista.
Sí, no, por ahí no inseguridad, pero sí violencia, ¿no?
No, claro, porque es un problema cultural, pero además del problema cultural, el tema de la seguridad la maneja el gobernador de la provincia. Mm. Nosotros como intendentes o como funcionarios municipales, en el caso de Zapac, Socutralcó, los intendentes, o los concejales, lo que pueden hacer es colaborar con la policía, colaborar con la justicia, pero no, como no manejar la política de seguridad, uno puede comprar vehículos, puede hacer comisarías, puede poner cámaras de seguridad, pero si uno no tiene el poder de policía, entre comillas, digamos, del manejo de la política de seguridad, no, primero no hacerse responsable de eso, porque no es algo que no puedo manejar. Y segundo, sí, estar en conteste de colaborar, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo puedo comentar. Nosotros hemos colaborado mucho con la policía, sí. Hemos construido 3 comisarías, tenemos la comisaría de la mujer, tenemos el refugio de la mujer golpeada, tenemos 100 cámaras de seguridad activas. Es decir, se ha invertido mucho. Lo que pasa es que no manejamos la política de seguridad.
Que por eso digo que el costo político tiene que ser muy grande, ¿no?, al momento de asumir ese compromiso, porque allí en Cutralcó, por ejemplo, esto de la violencia que se genera tiene que ver con otras cuestiones, ¿no? Está relacionado con la falta de inclusión, con la falta de educación.
Tiene que ver con la exclusión, tiene que ver con la droga. Uh-huh. El problema de la droga que tenemos es tremendo en toda la Argentina, no solamente en Neuquén y en Cutralcó. El problema del alcohol es uno de los factores quizá más grave que la droga, que nosotros no nos damos cuenta, y como está todo permitido, es decir, vale todo, ¿no? Y tenemos los problemas que tenemos con el alcohol. El índice de muerte por alcoholismo es escalofriante en la provincia de Neuquén. En la Argentina en general. Entonces, nadie aborda estos temas, porque bueno, son temas muy complejos, pero son parte del problema. Es decir, te puedo asegurar que el 80% de las muertes violentas son por la droga.
Sí.
Entonces, bueno, hay que ir a la raíz del problema. Pero como uno no maneja la política de seguridad, no podría responderle, ¿por qué no se hizo?
Bien, y en Cutralcó específicamente, el índice de inseguridad es alto o no?
No, el índice de inseguridad no es alto. Lo que es alto es el nivel de violencia, que no es lo mismo, porque en general las peleas son entre bandas.
Ah, yo consultaba porque precisamente he pasado viajando, haciendo trámites de Neuquén hacia acá, Cutralcó, y en ninguna estación de servicio reciben en efectivo, y me decían que precisamente es por seguridad.
No, nosotros no.
Que después de las 10 de la noche no pueden porque sufren a menudo asaltos.
Claro, sí, por supuesto, esas son medidas precautorias, pero en realidad el tema de fondo es que es por violencia entre bandas. Uh-huh. Esto fue siempre, este tema del territorio de la droga, ajá, todo el mundo lo sabe. Lo que pasa es que hay que abordarlo de poder de policía real, que lo tiene la provincia o la nación.
Exacto.
Y esta es pero después, asaltos, arrebatos, como pasa, no hay prácticamente. Son peleas entre bandas, todas, prácticamente el 99%.
Ramón, decía que el 24 es la fecha, digamos, que se han puesto ustedes desde esta alianza, desde este Frente Neuquino, para ya lanzar el nombre del candidato y comenzar con la campaña, ¿no?
Sí, el 24 es una fecha que, además, no es una fecha legal, ¿no? El 24 es la fecha tope y seguramente vamos a inscribir ese día a los candidatos. Recordemos que son 6 candidatos, son 3 titulares y 3 suplentes, y también tenemos que poner a alguien de Zapala, así que estamos en esa valoración.
Bien.
Un poco es así.
Bueno, quería hacerle una consulta también. Hace algún tiempo usted hizo algunas denuncias y hoy también aparecen publicados en los matutinos de aquí de la región, fundamentalmente en el Río Negro, este cuestionamiento hacia el patrimonio de Pereira, ¿no?, el dirigente petrolero y actual senador. Bueno, ¿cómo está la causa y bueno, cuál es la
precisión? Bueno, en principio nosotros lo que hicimos fue a partir de una publicación periodística muy amplia y muy consistente, es ponernos a analizar la denuncia que había pública respecto del senador y respecto del secretario general del gremio. En ese marco encontramos mucha consistencia en lo que planteaba el medio, y como funcionario público tenemos la obligación de denunciarlo. La verdad que esperábamos que un funcionario del judicial actúe de hecho. Como no ocurrió eso, nosotros lo que hicimos es poner toda esa documental a disposición de la justicia, y pedir algunas medidas de prueba y ampliar en el sentido de la Oficina Anticorrupción por el tema federal y el tema de la denuncia penal por presunto delito en la justicia provincial. Uh-huh. Eso lo que hicimos fue hace una semana, así que entendemos que están los primeros pasos de del tratamiento por parte de el Ministerio Público Fiscal. Uh-huh. Respecto de lo que dijo el senador Pereira ayer, bueno, primero respetar lo que dijo, segundo, nosotros hicimos en el marco de la denuncia que hicimos después con nuestra firma, no solamente yo, sino 5 y 4 diputados más y mi persona, por la consistencia que tenía todo lo que se decía en el medio, lo hicimos la denuncia penal, así que está en línea con lo que hicimos de manera formal, porque muchos hablan, pero después nunca denuncian, ¿me entiendes?
Sí.
Nosotros denunciamos, después hablamos. Así que bueno, él puede hacer lo que quiera, si él dice que no hay nada, que se quede tranquilo, que la justicia va a decir que está bien, que está todo bien. Nosotros entendemos que está todo mal, que hay presunto enriquecimiento ilícito, que hay una asociación para trabajar en forma deliberada y apropiarse los fondos del gremio, y hay testaferros en distintos lugares de la provincia y en otras provincias que son testaferros del senador. Bueno, eso es lo que hemos denunciado. Y vamos a seguir ampliando la semana que viene más documental que tenemos, que nosotros la pasamos por un tamiz de un equipo de abogados, porque tenemos que ser muy responsables con esto. Y no nos gusta esto. La verdad que nos pone de muy mal humor hacerlo, pero creo que tenemos la obligación de hacerlo, sino como que en la provincia vale todo, ¿no? Hace 56 años que vale todo, y me parece que llegó un momento de decir, bueno, vamos a analizar, vamos a resolver, vamos a profundizar qué es lo que pasa con el tema de la corrupción y con el tema de la impunidad.
Bueno, ¿cómo ve esto, digamos, del Partido Justicialista, de estas alianzas? Inclusive hoy también veía algunas declaraciones que ha hecho el propio Ricardo Alfonsín, de que ya el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical no van a ser los partidos puros que fueron en
sí,
su momento históricamente,
¿no? Sí, yo creo
que
tiene razón Alfonsín. La verdad es que tiene razón Alfonsín. Creo que se ha terminado el bipartidismo en la Argentina.
Bueno, en algún momento me retaron a mí cuando yo lo planteé, me dijeron que era absurdo lo que yo estaba planteando, pero...
Sí, usted sabe que como quizá va a pasar dentro de unos 15 años en Estados Unidos, porque el bipartidismo se contagia de vicios, se contagia de intereses que son corporativos y se contagia de soluciones que la gente no tiene. Entonces, ¿qué es lo que la gente, lo que pide la gente? De manera muy inteligente. Resolver sus problemas, resolver los problemas de desarrollo, resolver los problemas de educación, resolver los problemas de infraestructura, resolver los problemas de vivienda. Y el que le brinde esa posibilidad o que le genere esa confianza al que va a acompañar fuera de cualquier partido, se determinarán los partidos políticos en la Argentina. Y bueno, eso es un dato nuevo de la realidad que hay que leerlo y hay que trabajar en línea con eso, ¿no? Yo creo que hay una sociedad muy moderna hoy, hipercomunicada a través de las redes, y que ya es casi parte de la antigüedad hacer publicidad por la radio o por el diario. Yo hoy es todo por las redes, ¿no? Sí. Y eso tiene mucho impacto porque le genera mucha independencia al elector y le genera mucha independencia de criterio hasta el humilde más, al más humilde trabajador. Y eso es muy bueno para una sociedad que exige cada día más. Es muy exigente hoy la gestión. Es muy exigente los nuevos jóvenes, las nuevas generaciones son muy exigentes y está bien por otra parte porque... ¿Quién es el que tiene que resolver estos problemas? Es la propia democracia. Y bueno, si va mutando en nuevos referentes, en nuevos partidos, está muy bien.
Ramón, bueno, ¿cómo sigue la agenda a partir de ahora o hay que esperar hasta el 24?
Hay que esperar hasta el 24, pero estamos con la agenda igual. Nosotros estamos viajando en este momento por alguna actividad administrativa, pero mañana a las 11, en Neuquén, en Line 370, tenemos el lanzamiento con el apoyo de los tres partidos vecinales. Así que tenemos un acto mañana, y esta noche tenemos un locro en Cutralcó con la juventud, con unas 500 personas, así que seguimos nosotros recorriendo la provincia y militándola. Yo creo que la clave de la política es primero tener gestión, tener criterio para resolver los problemas, para administrar los recursos, y después militar mucho, digamos, el hecho de transmitir lo que uno piensa, lo que uno ha hecho, de contar lo que ha hecho, de contar qué visión tiene de cómo se resuelven los problemas. Usted preguntaba algo muy importante. Usted, le faltó decir, usted está loco, Ramón, nada más. Porque, ¿cómo va a arreglar todos estos problemas que tiene la provincia, no?
Sí, pero eso lo dejo para más adelante. Porque
no, me decís, está loco. Y muchos me dicen eso, está loco, bueno, que te querés comprar problemas. Y eso no comprase el problema, pasa lo que pasa en esta provincia. Nadie se anima a denunciar nada. Nadie quiere problemas, ¿sabe? ¿Entiende lo que le digo?
Sí, sí.
Y entonces estamos como estamos. Entonces todo vale, se apropiaron de todas las tierras de la provincia y está todo bien en nombre de la paz social. Se apropiaron de todas las tierras de los mapuches y está todo bien en nombre de la paz social. Se apropian de los recursos de los trabajadores y está todo bien. No, no está todo bien. Entonces en algún momento hay que decir que no está todo bien y que hay otra mirada.
Ahora hay que reconocer también que esto fue con la connivencia y con el apoyo del resto de los partidos todos. Políticos, ¿no?
Es con la connivencia y con el apoyo, porque así como se agotó el modelo del MPN, también se agotó el modelo opositor. Mira lo que yo le estoy diciendo, se agotó el modelo opositor, porque los opositores en esta provincia han sido sistemáticamente funcional al movimiento por la nuclear.
Pero aparte de eso, lo han declarado públicamente también, ¿eh? Muchos sí, dirigentes y funcionarios.
Sí. Vamos a tener 10 listas, 5 las financia el MPN, no sé si me entiende.
Sí.
Entonces no tenemos destino como sociedad y como una democracia sana, ¿sí? Tenemos mayoría en la Cámara de Diputados, no podemos sacar una ley como opositores. ¿Y por qué no podemos sacar una ley? Porque corre la Banelco, ¿qué quiere que le diga? Si todo el mundo lo sabe. Entonces no tenemos destino. Entonces nosotros decimos que hay que cambiar el modelo.
Ramón,
cambiar el modelo oficialista, pero también cambiar el modelo opositor, que es un modelo sistemáticamente que ha estado, digamos, a la medida del movimiento pro-nuclear, que hace 56 años que nos gobierna. Nosotros estamos pateando el tacho con este tema de las denuncias porque nunca, no nos gusta, pero la verdad es que nos desborda el tema de la impunidad. Usted, Plaza Winkle, desde habernos robado la elección hasta tapar todo lo malo y todo lo sistemáticamente malo que hacen, es parte de la impunidad del movimiento polanuquino. Entonces nosotros dijimos, hasta acá llegamos, no la vamos a denunciar y quizás vamos a fracasar en muchos lugares con las acciones legales. Pero no importa, vamos a hacer una, dos y un millón de veces hasta que nosotros vamos a sacar la verdad adelante.
¿Qué va a pasar con su cargo en el Parla Sur?
No sé todavía. Todavía no soy candidato. Eso se lo puedo responder si soy candidato.
Bien. Bueno, para finalizar y lo saco del ámbito político estrictamente partidario, ¿no? ¿Hay fecha ya de los partidos en Cutralcó de la Copa Argentina?
Sí, tenemos fecha, tenemos el día 28 el partido entre Argentinos Juniors y Instituto de Córdoba, y el día 12 de julio tenemos entre Chacarita y Brown de Madryn, me apuntan acá. Así que, y tenemos el día 14, 15 de octubre un 16avo que todavía no está sorteado y que esperemos que venga un equipo de primera.
Bueno, Ramón, muchas gracias por este contacto con Radio
Nacional. Bueno, un abrazo, gracias por el llamado.
Hasta luego, buenos días.